Uno estaba haciendo un descarte de todo orden. Y salí y en un lugar escuchaba en la radio que alguien más, aparte de Cortés, había dicho que había quemado las naves. Y alguna vez creo que hablamos de los que queman las naves, de los que no tienen más que seguir adelante, o bien porque el capitán la haya quemado, o bien porque uno resuelve hacerlo. No sé qué relación tiene el quemar las naves con un gran descarte, pero en algún momento yo hice una. Uno hizo una relación y sonó como muy, muy exacto, muy adecuado para. Como un broche del día. Y creo que a veces uno. Y muchos en algún momento necesitamos quemar las naves. Y más que una pregunta es un pedido. Que si nos podés hablar un poco de ese quemar las naves.
Qué temita, ¿no? En algún sentido es algo que nos obliga a conquistar. Por esa razón se queman las naves, para impedir el retorno. Entonces esto de alguna manera nos obliga a conquistar. En otro plano es exactamente lo inverso. Uno es lo conquistado, por un lado. Pero hay como un gran dispositivo en eso, o un gran simbolismo. En que uno puede llevar tan solo las cosas que puede tener consigo, nada más. No tendrá alguna relación con algún futuro proceso, ya sea del hombre o de la humanidad, y puede ser. Puede ser. ¿Cuáles son las cosas que una empresa semejante puede permitir que sean llevadas? Que cada uno descubra lo que siempre va a estar con él. Es como si uno se viera obligado, como a esgrimir eternidad detrás de todas las cosas relativas. Transformar lo relativo en eterno y darse cuenta de que eso, así eterno, siempre nos va a acompañar. Entonces, en una empresa semejante, uno tendría que ver de cuáles son las cosas eternas que está rodeado. No porque sean eternas en sí mismas, sino porque él las ha hecho eternas por él mismo y para él mismo. Entonces, un viaje semejante puede únicamente hacerse cuando uno se va a sentir nutrido, alimentado por las cosas eternas que a él, que él mismo le ha dado ese carácter de eternidad. A veces me pregunto si el recuerdo tiene suficiencia. Sí, lo tiene, puede tenerlo. Cuando el recuerdo crea suficiencia, se va transformando en eterno, no como recuerdo, sino como suficiencia. Es como si uno fuera feliz y se diera cuenta que la felicidad lo alimenta. Luego puede hacer un viaje directo hacia la reproducción del alimento, no de la felicidad en sí. Entonces, el alimento de la felicidad está en sus manos, no en manos de una circunstancia. Y ahí empieza a hacerse eterno. Quiere decir que el mismo recuerdo puede crear ese alimento. Es curioso ese. Es un gran dispositivo. En los albores de la inmersión en la materia fue exactamente lo contrario. Hubo que comer del fruto de un árbol para que eso se transformara en conocimiento y por el conocimiento saber las cosas que existían y quién era uno. En algún instante va a pasar nuevamente por ese mismo lugar, pero en un orden inverso, o sea, no teniendo como horizonte la inmersión en la materia, sino el paraíso que dejó atrás una vez. Y volverá al paraíso y dejará atrás la evolución humana. Y tal vez sea así. Qué viaje, ¿no? Para eso hay que quemar las naves. Verse nutrido por lo que uno puede recordar. Y que se le signifique esto. Vida y alimento. O sea, una nostalgia nos puede hacer volver atrás. Pero hay nostalgias que son altamente nutritivas, pues que cada uno vea la diferencia de eso. Yo creo que la nostalgia negativa es cuando uno quiere repetir las cosas tal cual fueron. Pero si quiere vivir de la actualidad, de la cosa, ahí no hay nostalgia negativa. Eso ha tenido su lógica evolución. Qué bueno es verse acompañado de eso. Los seres plenamente felices no son plenamente felices porque haya alguna circunstancia que lo provoca. Su recuerdo los provoca. Su mente crea como el artificio de la felicidad. Artificio, por así decirlo. Bueno, te agradezco muchísimo la preguntita. Sí.